Sí, el Día del Patrimonio se ha convertido en una cosa muy tradicional entre los uruguayos. Estamos cerca de cumplir 30 años de festejo ininterrumpido de esta fecha, y eso incluye el periodo de pandemia. Creo que una de las cosas que nos tiene muy contentos es que nos tocaron 2 días del patrimonio en pandemia, y los organizamos y los cumplimos con las dificultades del caso, respetando las restricciones que había que respetar por razones sanitarias, pero ni siquiera en pandemia lo interrumpimos. De modo que es una cosa muy identificada con la sociedad uruguaya, con la que los uruguayos nos sentimos muy consustanciados. Este año tiene una connotación particular, y es que quisimos darle un alcance rioplatense. China Zorrilla es lo más uruguayo que hay en todos los sentidos que uno quiera entenderlo, incluyendo el hecho de que pertenece a una familia que generación tras generación ha hecho enormes aportes a la cultura uruguaya, pero su impacto no se entiende y su carrera no se entienden si uno no incluye todo lo que hizo en Argentina. Por ejemplo, toda su carrera cinematográfica no puede entenderse si no se entiende todo lo que hizo en Argentina. Y esto es una característica de China, pero no solo de China. Con mucha frecuencia, las figuras que reconocemos como ídolos en Uruguay o que los argentinos reconocen como ídolos en su país son ídolos rioplatenses. Y eso habla de una historia en común, de una cultura construida desde las dos orillas que ha generado cosas fantásticas. Lo más fantástico que generó es el tango. El tango es probablemente lo más universal que salió del Río de la Plata. Uno hace escuchar 3 compases de tango a un australiano, a un finlandés, a un noruego, y dicen, esto es un tango. Es, en ese sentido, el tango es como el rock o es como el jazz, un componente de la corriente principal de la cultura del siglo XX. El tango es eso tan universal, pero al mismo tiempo es un producto del Río de la Plata. El tango no es ni uruguayo ni argentino. El tango es rioplatense. Y de algún modo queríamos con este Día del Patrimonio, por supuesto, celebrar a China, eso es el centro de la cosa, pero también celebrar esa vida cultural repartida entre dos orillas que nos enriquece, que nos vincula en ese juego muy rico de similitudes y de diferencias con la República Argentina, y que hace que podamos entre todos construir figuras que alcancen la estatura que China alcanzó.
Ministro, en este momento hay muchas personas, miles de personas que están caminando Montevideo y distintas zonas del país visitando lugares históricos. ¿Qué le podrían aconsejar o qué podría aconsejar de que esa gente visite, concurra, conozca?
Que sean muy curiosos, que sean muy curiosos. Una de las cosas muy lindas de Día del Patrimonio es que se abren lugares, embajadas, edificios públicos, casas particulares, casas que están en manos de asociaciones civiles, a la que no es fácil entrar en un día corriente. Entonces, mi consejo sería, entren a esos lugares a los que no es posible entrar o a los que es muy difícil entrar fuera del Día del Patrimonio. Además, visiten museos, además, escuchen música, hay muchísimo para hacer. De hecho, una particularidad es que el Día del Patrimonio se está extendiendo, se está volviendo cada vez más largo. Nosotros seguimos hablando de Día del Patrimonio, pero en realidad hace unos cuantos años que es un fin de semana de patrimonio. Y este año lo extendimos un poco más porque lo empezamos el viernes de noche. El viernes de noche con ese conversatorio tan lindo en el Auditorio de la Reta, donde vinieron figuras muy pesadas de la cultura argentina, Luis Brandón y Soledad Silveira, a hablar junto con uruguayos y algunos uruguayos con mucha trayectoria en Argentina, como Persia Vale o Morgan aquí en Uruguay, vinieron a compartir anécdotas, a compartir memorias, a mostrar todo su afecto, y eso empezó el viernes de noche. Entonces, este Día del Patrimonio está siendo el Día del Patrimonio más largo desde que existe el Día del Patrimonio. Va desde un viernes de noche hasta un domingo de noche. Y quién sabe, capaz que ese principio de una tendencia a empezarlo los viernes, y entonces ya pasaríamos a tener 3 días bajo ese nombre que mantenemos por tradición, que es Día del Patrimonio.
Se está transformando en lo que se transformó en su momento un 24 de agosto, en la Noche de Nostalgia, algo propio del Uruguay.
Yo creo que sí, y lo importante es que eso no lo decide el gobierno, y eso no lo decide el Ministerio de Educación y Cultura, ni la Comisión de Patrimonio, eso lo decide la gente. Es la gente la que decide apropiarse de una idea, de una iniciativa, enriquecerla con su presencia, y no solo con su presencia, enriquecerla con sus propuestas. Si uno mira la guía de actividades para este Día del Patrimonio, hay una enorme cantidad de propuestas en todo el país, pero un punto interesante es que la mayoría de esas propuestas no provienen del Estado, provienen de la sociedad civil, provienen de particulares, provienen de asociaciones de distinto tipo. Entonces, el Día del Patrimonio no es solo un día para recibir, también es un día para proponer, y los uruguayos se enganchan cada vez más desde los dos lados de este asunto, del lado de ir, visitar, conocer, recorrer, y del lado de proponer, organizar, invitar. Y ojalá que esto siga profundizándose.
¿A dónde es el cierre oficial por parte del gobierno?
Va a ser en Maldonado este año. Vamos tratando de que gire de un año a otro, y estamos tratando de hacerlo con frecuencia en el interior. El año pasado lo hicimos en Santa Lucía, en el departamento de Canelones. Este año lo hacemos en Maldonado, una zona que también expresa mucho de esto que hablábamos a propósito de China y a propósito de la combinación rioplatense entre lo argentino y lo uruguayo. Así que el cierre formal es ahí. Pero es bueno saber que eso no significa que este domingo se terminen todas las actividades. Va a seguir habiendo actividades en lo que queda del año, enmarcadas en este Día del Patrimonio. Lo que